Eres una basura de persona.
¿Qué estás haciendo, basura de persona?
Tragando.
¿Y por qué estás tragando?
Porque tengo hambre.
Oye, ¿y por qué no le damos la bienvenida a la gente? Ándale, termina de comer. Al cabo, para lo que opinas, estás bien menso tú. No, no es cierto, no, no, no. Ustedes lo ven menso, pero es una linda mascota.
Pero no me han visto.
Oye, ¿por qué no te pones tu cubrebocas ahora?
Porque yo me voy a poner una careta.
No, ¿no crees en el COVID o qué? Oye, hay gente que no cree en el COVID.
¿Por qué será?
Yo creo que es un mecanismo de defensa, ¿no?
¿De defensa? Pues sí. Defensa son las que no tienen, por eso es el problema.
Sí, porque sí está alarmante. ¿Te puedes acercar un poquito? Porque agradecemos a toda la gente que nos ha escuchado. Agradecemos a toda la gente que le está dando like a la página, que la creé yo.
Tú.
Nada, no es cierto.
Tú.
No, fue Ricardo.
Pero tú eres administrador también.
Y que nos han mencionado que a veces se oye bajito el volumen, entonces esperemos que esto se escuche bien. Y si no lo escuchan, pues créanos que nos vale más, porque somos unas basuras de persona. Buenas tardes tengan todos ustedes.
Hola.
Y el tema de hoy que tenemos preparado para todos ustedes es las basuras de persona y el COVID.
Sí, fíjate que yo puse ahí una pregunta interesante, porque siempre, casi siempre, te dicen, ¿qué te dejó tal cosa? Uh-huh. Tal cosa, ¿no? Pero aquí es, ¿qué te ha quitado a ti el COVID, mi estimado?
No, pues en realidad, a mí en lo particular sí, sí muchas cosas, y no por el hecho de la convivencia, uh-huh. No por el hecho de las vacaciones, que son cosas hasta cierto punto tratando.
Duele,
no, pues sí duele, pero no son básicas, pero sí pudo haber una disminución en algunos pacientes.
Oh, okay.
En algunas.
¿Tú lo estás viendo del lado laboral?
Del lado laboral también. Okay. Yo me dedico a la producción de eventos y definitivamente los eventos
pues fueron un sector muy golpeado, ¿no?
Pues sí, pues mis eventos a veces son de 5,000, 6,000 personas y
pues ahorita nada más te puedo permitir 3.
3, ¿verdad? Y ya es, de hecho no te me acerques tanto,
sí, quítate hasta para allá.
Entonces, pues sí, hemos tratado de compensarlo y de resilir. Qué palabra tan interesante. ¿Qué es la resiliencia? ¿Tú sabes qué es la resiliencia?
Pues es como transformar lo malo en algo bueno, uh-huh, que te beneficie, ¿no?
Sí, ¿cómo? Exactamente. La resiliencia es algo, un término muy importante que es adaptado de la morfología de los materiales, de los metales, a las ciencias psicológicas o humanistas, que es la capacidad de... ¡Ándale! Vamos a ver quién nos está hablando.
Ándale, están hablando en vivo.
Llamada en vivo para las basuras de personas. Estamos grabando en este momento nuestro podcast. No contestó nadie.
No, pues asustaron. Nos asustaste.
Sí, exactamente. Bueno, pensé que nos iban a preguntar algo. Entonces, esta capacidad de cuando tú sufres un cambio, ya sea a nivel psicológico, a nivel físico, por ejemplo, la mutación de un miembro, uh-huh, o un divorcio, o una situación que te cambie la vida, que es, más que adaptarte a ese cambio, tengas la capacidad de mejorar, de ser mejor, de ser una mejor persona, de tener un improve, que es que es mejorar, ¿verdad? Entonces, mucha gente lo ha hecho, otra gente se ha quedado paralizada. Otra gente le va súper bien porque comenzaron a tener diferentes empleos, o sea, descubrieron cosas que antes no tenían contempladas.
Como tú, Azur.
Como yo, ¿verdad?
¿No?
Yo me reciclé.
¿Has contemplado esto?
Sí, no, para nada. Ah, pues como tú, Basura, también que estás dedicado ahorita a los podcasts. Por cierto, ya nos pueden ubicar en muchas plataformas. ¿En cuántas plataformas pueden ubicar el podcast?
Ya lo tenemos en 6 plataformas.
¡Wow!
Ahorita les voy a pasar el dato de dónde estamos, pero bueno, las más importantes y que todo el mundo utiliza más son las de Spotify y las de Apple Podcast. Uh-huh. Pero tenemos otras aplicaciones también ahí disponibles. Ahorita se las paso y las pongo también en nuestra nueva página de Facebook.
¡Búsquenos!
Ya tenemos ahorita, mira, van 104 likes.
¡Tómala!
Ya, pues no han corrido ni 24 horas, entonces les agradecemos mucho el apoyo. Un saludo para, mira, aquí está Liz Tijerina, está Javier Ruiz, está Sergio Yervides.
Oye, son puros míos, güey, puros contactos míos.
Ah, pues que los míos dieron like en medianoche.
Ah,
mira, pues te puedo nombrar Mira, son muchos, te tengo que dar para abajo.
Mira, a Rocío.
Mira, a Wendy.
Ah, Wendy, que la doctora Wendy nos dijo que le diéramos, ¿cómo se dice? Que la entrevistáramos a ella. Ella es médico. Y pues bueno, tenemos aquí.
¿Cómo
estás? Ah, hola Inesita, ¿cómo estás? Perdónanos, Inesita. Lo que pasa es que estamos grabando nuestro podcast.
¿Me agarraste en curva?
Claro.
Dije, ¿qué dijo?
Ay, y así pero, como te estaba diciendo.
Pues sí, pero pensé que nos había caído
¿Quién?
¿Cómo se llama?
Secretaría de Gobernación.
Sí, de que, oye, el podcast es ilegal y están, ¿cómo se llama?
Tenemos libre expresión.
Están, diciendo que no crean en el COVID y cosas así.
No, para nada, no. Estamos en alerta. No voy a mencionar la palabra preocupados, pero sí estamos en alerta, ¿no? Porque esta situación, nos pidieron nuestra opinión, sobre todo una doctora. Este tema se dio por una doctora amiga tuya, ¿verdad?
Sí, un saludo a Gaby, que también nos dio like el día de ayer. Hasta nos puso también un... ¿Cómo se llama ahora el emoji que abraza un corazón?
Un me importa.
¿Un no me importa?
No,
importa. Ah, un me importa. Bueno, nos mandó, mira, aquí está.
Ah, ok.
Sí, sí.
Saludo a Gaby Cortés.
Y pues sí, por ella estamos también tomando el tema que, bueno, pues es difícil no tomarlo, ¿verdad?
Bueno, por ella y por muchas cosas que nos hemos enterado nosotros últimamente, como es el deceso de personas muy allegadas, muy conocidas, y pues sí, pues tenemos que mencionarlo porque este podcast esperemos que sea reproducido cuando ya haya pasado todo esto, que es lo que más anhelamos toda la gente.
Que sea una anécdota.
Que quede como una experiencia, pero también que quede como un cambio en las prioridades de la gente. Ahorita la salud, quieras que no, tú ves yo creo 98% de la gente en la calle que tiene su cubrebocas. A como Dios le da a entender, ayer fui al supermercado y la chica traía unos guantes y me estaba empacando el mandado y la chica estaba chupándose los dedos de los guantes. Entonces yo simplemente dije, Dios la bendiga, porque sinceramente pues estaba prácticamente pues chupando todo lo que los clientes han magullado, lo que la mercancía, lo que han manipulado, 10, 20, 30 personas, y yo dije, ay caray, pues bueno.
Y obviamente no se los cambia, digo, por eso es
más peligroso. No, de hecho estaban amarillos. A ver, explíquenos eso.
Por eso es más peligroso traer guantes, porque tú tienes la falsa percepción de que tú estás cubierto, ¿sí? Que tú estás protegido a tus manos, y lo que haces es estar acumulando el virus en el material de los guantes, y tú le estás transmitiendo el virus a todos.
Sí.
Y realmente cuando tú pierdes, porque es inconsciente, los movimientos hacia la cara,
sí.
Como han dicho en varias ocasiones, se documenta que el ser humano se lleva las manos a la cara muchísimas veces en el día y no te das cuenta.
Exactamente.
Tú al tener la falsa percepción de seguridad en tus manos, pues cómodamente te tallas los ojos, te agarras la boca, te rascas la cara, y eso puede propiciar a que el virus entre por una de las vías, ya sea las conjuntivas o puede ser la vía oral.
Oye, y fíjate que los expertos, Ricardo, también dicen muchas cosas que la gente no comprende, y la gente, que va a ser otro tema, los informófagos, luego distorsionan, que decía en una ocasión el doctor Manuel de la O que era más riesgoso estar en las reuniones familiares o en la misma casa, la gente podía contagiarse con más frecuencia, y esto tiene una razón, y hay que entender esa parte, ¿por qué lo dicen? Porque cuando tú vas a una reunión, tú te relajas,
uh-huh,
y se te olvida y rompes la sana distancia. También por eso criticaban el uso del cubrebocas,
uh-huh,
porque la gente pensaba que con cubrebocas
ya,
podía no romper la sana distancia. ¿Me dejas hablar, por favor?
No, es que eres una basura, pero
bueno,
entiéndelo.
Por eso, porque quiero hablar.
Okay.
Entonces, cuando decían, es que en el camión no es posible, cosa que se me hace también muy fantasiosa, porque también hay mucha imprudencia, pero si una persona va en el camión, va alerta, lleva su cubrebocas, está tratando de no voltear, o a menos de que un pelado en el camión comience a toser bien exageradamente, todo el mundo lo va a bajar del camión.
Ajá.
Entonces, en la casa no ocurre eso, en la casa tú te relajas, en la casa tú te actúas de forma natural, y es donde más contagio se puede dar. Entonces hay que entender esa parte antes de comenzar a tener una verdad absoluta. Hay que tener esta apertura, hay que tener esta humildad, para no caer en esa falsa información o en esa denostación. Esa es la palabra de decir, esto no existe, esto no me importa. Todavía hay gente que dice eso. Eso no lo puedo entender.
Increíble.
Y esas porquerías de persona, que sí son porquerías de persona, son los que están propiciando que haya movimiento o que te desesperes o incluso que quieras viajar. Eso me tiene impactado. O sea, subirte un avión.
No, pues es que eso es ahorita un volado. O sea, pero ¿sí? tú explícame, ¿a qué vas? Tú, ok, entiendo, tienes tal vez un paquete pagado, unas vacaciones programadas, un vuelo que... Ahorita, a lo que se había estado manejando en anuncios que me habían llegado por correo, hay muchas facilidades para poder cambiar las fechas,
claro,
para poder postergar los viajes. Yo no entiendo a qué vas a un lugar donde ahorita no te van a atender como es debido,
sí,
por
sí.
La falta de personal, por las medidas sanitarias. Incluso los hoteles que han estado abriendo se están metiendo en muchos problemas porque no están respetando las medidas de sana distancia o de contingencia, y las personas realmente van y se la van a pasar mal. O sea, van a volver con más frustración todavía porque estaban tratando de escapar a la realidad que había ahorita. Y eso es lo que yo no entiendo, el deseo de llevar a cabo unas vacaciones solamente por tenerlas en esa fecha. Yo no sé, hay muchas personas que podrán decir, bueno, pues es que no puedo otra fecha, pero realmente yo creo que estás desperdiciando ese tiempo porque va a ser una muy, muy mala experiencia lo que vas a traer, y vas a traer más carga, más frustración, más enojo, más estrés, y aquí a lo mejor lo agarras de otra forma y te empiezas a frustrarte mucho al volver al encierro.
Exactamente.
Y es donde empiezas a cometer errores, como tú lo has dicho, entre más desequilibrado emocionalmente estés, más propenso a errores vas a tener simples, de no lavarte las manos, de tocarte el cubrebocas, de hablar sin las medidas de sana distancia, y eso es lo que va a estar propagando que el virus, pues, se quede con nosotros, ¿no?
Fíjate que hay una cosa bien interesante en lo que tú estás diciendo. Vivimos en México y quieras que no, a veces la cultura de la corrupción impera. Ayer, por ejemplo, me remonto nuevamente al supermercado al que fui. Y ahí en el supermercado el señor le dijo, oiga, tiene tal jamón, y me iba a servir tal jamón, y me dice, ¿quiere una probadita? Y yo le dije, bueno, del jamón también. Me dice, ¿quiere una probadita? Y yo le dije, yo me quedé espantado, porque dije, ¿cómo vas a una probadita? O sea, dice, no nos están permitiendo dar probaditas, pero yo le doy una aquí escondiditas.
Dios mío.
Y le dije, no, muchas gracias, deje el jamón donde está, porque lo estaba manipulando con sus guantes. Y los guantes no se los cambió de cliente a cliente. Dirás, es que eres exagerado, es que... No, pues es que te das cuenta cómo van viajando los virus. Bueno, esto imagínate en un hotel donde estás relajado, donde te van a servir una cerveza.
A eso vas
y dicen, no hombre, no nos están permitiendo dar la cerveza destapada, pero mire, aquí no hay problema. Y a lo mejor el comportarse en todas las medidas de seguridad, el comportarse en todo lo que implica, va a salir carísimo.
O sea, tú estás hablando el ser basura.
Exactamente, exactamente. O sea, el decir, ¿sabes qué? A mí dame la cerveza tapada. No, señor, aquí la servimos de barril y la servimos en un vaso. Pues eso no quiero. O no traigo cubrebocas, pero no, hombre, aquí no hay problema. Estábamos cerca del mar.
No,
entonces eso sí, es para preocuparse, es para estar bien alertas, porque la gente no sabe que relajando, no sabe que comportándose como hemos sido siempre, decían, vamos a volver a la realidad. No, tenemos que volver a una realidad aún mejor de la que ya teníamos. Esa va a ser la nueva realidad que nos están planteando, que nos están diciendo que tengamos, de tener mayor higiene, de no saber en cuánto... Lo que tú me dijiste recién empezando la cuarentena, que viste una persona que estaba comiéndose unos chetos con guantes.
Sí.
Wow, o sea, dices tú, pues esa persona, el que ignorante peca, ignorante se condena.
Y tomando el comentario de Gaby, porque realmente la preocupación de ella es, ¿cómo lo ves tú desde el lado psicológico? ¿Cómo lo veo yo desde el lado médico? ¿Por qué hay tanta...? Bueno, ella les dijo muy bonito, les dijo basuras de persona, pero no, aquí les decimos
porquerías de persona. Porquerías de persona, claro.
Están haciendo caso omiso,
ajá,
de las indicaciones que, pues, propiamente no es en beneficio de un gobierno, no es en beneficio de un sistema, no es en beneficio de nadie más que para cada uno de nosotros. Y eso es lo que a mí Y por ejemplo, a Gaby la tienen pues realmente consternada porque, claro, bueno, ¿por qué echarle la culpa entonces? Yo voy a tomar la iniciativa, ¿por qué echarle la culpa al gremio médico?
Claro.
¿Sí? De una cosa que estamos atendiendo, no estamos creando. O sea, es una cuestión muy tonta, muy que ya no puede estar imperando en estos tiempos. Realmente es muy frustrante a veces hablar con pacientes que ya saben que están positivos, siguen trabajando.
Tú te esperas. Eso era algo bien importante que yo quería destacar en ti, porque ciertamente tú estás viviendo la realidad con los pacientes que te toca darle seguimiento. Tú estás de viva voz platicando con una persona que tiene COVID. Uh-huh. Entonces, yo me acuerdo que tú has estado comentando, dice, esta persona está haciendo ejercicio en el parque y está positiva. Uh-huh. Y fíjate, con los que más batallamos, con todo respeto, y no es una generalidad, pero con personas que tienen grandes estudios, o vaya, que, ¿sí?, tienen, que tienen nivel de estudios de maestría o de licenciatura.
Profesionales.
O profesionales de posgrado. Son las personas que utilizan más un mecanismo de defensa que se llama la racionalización, que le dan una explicación a todo. No, es que esto es un invento del gobierno, ya que quieren hacer una cortina de humo, y te lo dicen con una seguridad que dices tú, ay, caray. Entonces, es donde te quedas así de que cuánta ignorancia. ¿Por qué? Porque la sabiduría no siempre implica inteligencia.
Exactamente. Ahí el no ver contra lo que estás peleando es un factor muy fuerte que nos pegó, que nos está pegando todavía, pero como el, aquí a lo mejor voy a invadir un poco tu campo, pero, o sea, ahí te das cuenta ya de que no hay tejido social, o sea,
¿no?
El portar, acabo de subir un video en mi, o compartir un video más bien, en mi muro, donde el protagonista de la serie de Grey's Anatomy,
Patrick Dempsey, ¿sí?,
hace un comentario y hace una invitación a las personas a usar el cubrebocas.
Ajá.
Donde creo que aquí se dejó muy de lado en México el utilizar a personajes públicos, a personajes,
sí,
importantes que tienen influencia. No estoy hablando de los influencers,
líderes de opinión.
Exactamente, estoy hablando de gente que da el ejemplo, gente que por su liderazgo puede mandar un mensaje positivo, y estoy hablando también a veces de deportistas, estoy hablando de gente, sí, que los admiran en realidad y que los siguen y que a veces su palabra es ley.
Ajá.
Que a lo mejor eso nos faltó explotar un poco la comunicación de esta necesidad, porque el cubrebocas, entendámoslo, el cubrebocas es no nada más una forma de barrera,
ajá,
sino también es, bueno, yo lo estoy tomando así porque tomo las palabras que dijo este actor, es porque me importan los demás, ¿sí? Es también hacerle ver a los demás que yo estoy colaborando con detener la cadena de transmisión.
Es correcto.
¿Sí? O sea, a mí se me hizo un mensaje muy fuerte el decir, yo no lo hago para mí, porque a lo mejor tengo buena salud, no tengo enfermedades crónicas, no tengo antecedentes, tengo cierta edad que me permite ser un poco más resistente al embate de la enfermedad, pero lo estoy haciendo por mis papás, lo estoy haciendo por tus papás, lo estoy haciendo por la persona de la tienda que tiene 60 años,
lo estoy haciendo
por las personas que tienen una condición que los va a predisponer a tener una enfermedad grave. Entonces, ese mensaje, el decir, realmente no lo hago para mí, lo hago por los demás,
uh-huh,
yo creo que ahí te das cuenta de que estamos totalmente desbalagados y estamos viendo cada quien para su santo.
Ya habíamos visto en el tema de determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud es cuando la salud se sale de las manos de los médicos y queda en manos de educadores, de maestros, de líderes, de responsables, de políticos. Eso es el manejo de las determinantes de salud, que México es un país muy egoísta. Egoísta en el sentido de decir, número uno, se sienten las papas fritas de todo. O sea, sienten que saben, sienten la Coca-Cola en el sur de México. Bueno, y aquí también es el remedio para casi todas las enfermedades. ¿Me subió la presión? Una Coca-Cola. ¿Me bajó la presión? Una Coca-Cola. ¿Me subió el azúcar? Una Coca-Cola. ¿Me bajó el azúcar? Una. Y hay gente que trae su Coca-Cola adentro de su morralito, por si algo pasa, abren su coquita y me sentí medio mareado, me insolé. Entonces es una situación bastante complicada porque son dueños de esa verdad. Y el egoísta también se vuelve ingobernable. O sea, difícilmente tú le puedes decir a una persona, ¿sabes qué? Se me hace que eso no es así, porque vas a caer en una controversia y vas a generar un conflicto. Entonces, no le digas ni cómo vestir ni cómo hacer. Me tocó una persona que tenía cáncer de pulmón y estaba fumando. Eso yo ya lo había escuchado, no más que nunca no lo había vivido yo de viva voz. Al señor le estaban, pues ya prácticamente lo estaban despidiendo porque tenía un cáncer muy avanzado de pulmón y estaba fumando. Entonces yo le decía, oiga, quisiera, yo creo que desde niño yo quería ser psicólogo porque me interesaba mucho saber qué pasaba dentro de la cabeza de una persona. Y en ese momento yo dije, oiga, ¿por qué está fumando? Y me dijo algo que no entendí en ese momento, pero ahora ya después de mucho tiempo lo entiendo. Me dice, es que me quiero sentir normal. La gente es tan egoísta en este momento que quiere sentirse normal. Quiere decir, oye, ¿por qué me quitaron mis vacaciones? ¿Por qué me quitaron mi Semana Santa? ¿Por qué me quitaron mi 10 de mayo? ¿Por qué me quitaron mi Día del Padre? ¿Por qué me quitaron mi Día del Niño? ¿Por qué me están quitando mis vacaciones? Uh-huh. Entonces lo que quiero es sentirme normal. Y no sabe que en este momento el sentirse normal no es una vulneración para ti. En ese caso sería para el señor que estaba fumando una vulneración para él mismo, pues él mismo sabe, a menos de que tenga un fumador pasivo.
Exactamente.
Su esposa. Bueno, en este momento, el que tú te quieras sentir normal y quieras hacer algo psicológicamente, a lo mejor tú no lo percibes, pero ese egoísmo te va a llevar a hacerle daño a los demás. Y te va a dar exactamente donde te duele, donde le duelen a muchas personas. Tenemos casos confirmados en los cuales el chavo se infectó por andar en una fiesta. Uh-huh. Llega e infecta a su mamá y a su abuelita. Y fallecen.
Te aparecen historias
de terror.
Sí, pero muy trágico porque ya esa persona de por vida no se va a poder quitar, ¿no?, una culpa que claramente por haberse aguantado tal vez... El ir a una fiesta, pues hubiera tenido a la persona, al ser querido, unos años más.
Ajá.
Y creo que va a ser mucho más pesado cargar con eso que haber tenido COVID físicamente.
Bueno, y ahí te va otro, Ricardo. ¿Qué tal si esa persona no es capaz de acumular sentimientos de culpa? Y dicen que su abuelita y su mamá murieron por una enfermedad que les sembraron en el Seguro Social o que les quitaron líquido de la rodilla. Porque también son mecanismos de defensa.
Sí.
Yo no tuve la culpa, el COVID no existe. Mi mamá murió por otra causa, mi abuelita murió por otra causa. Ahí les infectaron, pero no es cierto. Uh-huh. Eso no es cierto. Entonces dices tú, el egoísmo y los mecanismos de defensa del ser humano son enormes, son sorprendentes. Tú no tienes idea de cómo la gente puede llegar a justificar su egoísmo o puede llegar a justificar una conducta no apropiada en estos momentos que se requiere que haya una conciencia social y un pensamiento crítico y autocrítico.
Pero volvemos a lo mismo, ese tipo de pensamientos o de acciones que a lo mejor puede pensar, bueno, soy yo.
Ajá.
Esos comentarios están permeando y están afectando a otra gente.
Exactamente.
¿Sí? Que bueno, va a ser parte de los informorreicos que vamos a tomar el tema en el siguiente episodio. Pero sí es muy triste la situación, ya es de que yo no he visto, yo no sé, yo no conozco a nadie. Ya he tenido maestros que han fallecido,
sí.
Maestros de la facultad. Ya he tenido amigos que están hospitalizados. Ahorita afortunadamente uno de ellos está saliendo pues a flote, pero estuvo muy mal. Muy mal.
Uh-huh.
Y pues es... ya lo sientes así como... Pues así cerca, ¿no? Aunque tú te dediques a esto, tú ves a los pacientes y pues bueno, vas conociendo a las personas de nuevo, son personas nuevas en tu vida, pero ya cuando afecta a personas que ya existían en tu vida,
ajá,
te empiezas a sentir, dices tú, ay, canijo, o sea, ya no es nada más el conocimiento médico, sino el conocimiento pues casi en la práctica.
Exactamente.
De lo que está pasando. Y sí, el comentario, yo apoyo mucho el mensaje que nos dejó Gaby de por qué puede ser tan porquería una persona.
Sí.
Y es esto, o sea, es el no pensar en los demás, es el no, el decir, pues si a mí no me afecta, a mí me vale madre.
Ajá.
Y yo no ni siquiera voy a llegar a ser una basura de persona diciendo, predicando con el ejemplo.
Claro.
Entonces, cuando es una persona fuera con careta, con cubrebocas, con su gel
constante,
yo no sé, de perdido cada vez que vean a alguien, no sé, yo a veces traigo gel.
Uh-huh.
Y le comparto a las personas para que se pongan, porque a lo mejor estás previniendo un caso futuro.
Exactamente. Y tú lo has dicho, fíjate, esto en cámara lenta lo vivimos cuando, digo, está padre que estés aquí porque tú te encargaste de la cuestión del Capacits, que es la atención de enfermedades de transmisión sexual y VIH, SIDA. Uh-huh. Entonces, ahí lo vimos en cámara lenta, donde decías tú primero, pues era un sector de la población vulnerable, como las personas que tenían prácticas homosexuales, dicho con todas sus letras, uh-huh. y después comenzaron a ser personas heterosexuales y después amas de casa. Y dices tú, ay caray, pero ya había una implicación tremenda en la cual la conducta de una persona iba y se infectaba y luego venía e infectaba a su pareja. Entonces, ¿cómo se comportaba esta irresponsabilidad? ¿Cómo se comportaba esta situación que vivimos y que nos tenía tan amedrentados? Me acuerdo, yo era un niño, pero en el 89, 90, la gente estaba alterada, la gente estaba... Y que no ha acabado la pandemia del SIDA.
No, no. O sea, solamente se ha adaptado a los nuevos tiempos, los nuevos tratamientos, uh-huh. y que esto es tal vez lo que va a ocurrir también con el COVID, que tiene que llegar el antiviral, tiene que llegar la vacuna, uh-huh. tiene que llegar también mejores prácticas, mejor documentación, saber cómo luchar contra el virus. Ahorita realmente lo que ha pasado es que nadie sabe qué hacer, todos fueron medidas que nos fueron cayendo como empíricas, como a veces así se han tratado las enfermedades y se ha puesto luego la documentación y por eso no sabemos cómo tratarlas.
Entonces,
esto es lo que podemos dejar a las generaciones futuras para saber cómo luchar contra esta enfermedad, pero sí es urgente que ya no podemos estar pensando en uno solo. ¿Sí? Tenemos que pensar en el otro, tenemos que pensar en los que están en nuestra oficina, tenemos que pensar, y es una forma de protegerte a ti mismo, porque no puedes estarle confiando a que tú me vas a cuidar a mí, ¿sí? O sea, aquí es, me cuido yo y te cuido a ti.
¿Sabes a mí qué me movió mucho en mi pensamiento? Una vez que alguien dijo, no me acuerdo quién dijo, es que compórtate como si tú estuvieras infectado. Uh-huh. O sea, como si te fueran a infectar. Ay, me protejo. No. Como si tú estuvieras infectado.
Para evitar que los demás.
Para evitar. Entonces, en esa conducta dices tú, ah, caray, sí es cierto. Ahí fue cuando yo como quiera siempre usé cubrebocas. En la medida posible siempre traigo mi botecito de gel y siempre estoy ahí echándome para protegerme y para también yo decir, bueno, si yo lo tengo, pues evitar las medidas que yo tengo en mi casa cuando llego. En la medida de lo posible, las suelas de los zapatos, la ropa, trato de no sacudirla, lavarme inmediatamente las manos y en algunas ocasiones meterme a bañar cuando ya vi que ya es una situación complicada. Me decías que tú también estabas pasando por eso, que tú llegabas y el pitufo lo
trato de lavarlo lo más pronto posible. Cambio los zapatos, tengo unos zapatos en la entrada, me quito los con los que traigo, los sanitizo, tengo que ir a bañarme, a veces llego con hambre, llevo ganas de saludar a mi esposa, me tengo que bañar primero para hacer todo eso y a veces digo, o sea, ya, sí llega un punto en el que esta nueva dinámica, o sea, rompe con muchas cosas que ya tenías, muy establecidas, muy, oye, pues si tengo hambre, ¿cómo? ¿Verdad? Pero ahora es, si tengo hambre, me espero, porque si no puedo poner en riesgo a mi familia llegando a la casa, y después de realizar los protocolos, ahora sí a los sagrados alimentos, pero es a veces ya, fíjate que siento que ya me acostumbré, que ahora sí que una nueva normalidad.
Una nueva práctica, exactamente.
Pero antes sí lo veía como que llegué como a un pico de decir, ya basta.
Sí. Sí.
Pero ahorita como que ya la meseta se quedó. Y decir, bueno, pues es algo que tengo que reorganizarme.
Tienes que integrar a tu repertorio de conducta.
Exactamente. Tengo que insertar esa...
Exactamente, explícale a la gente qué es exactamente.
Mira, exactamente te voy a decir por qué.
Es como insertar y exactar.
No, pero es como la basura. Cuando tú la pones en el bote, la exaltas.
Ah, pues sí. Entonces es derivado de este lenguaje.
Claro.
Porque tú no sabes cuál es la diferencia entre exacto y correcto.
A ver, dime.
No te lo voy a decir, te lo digo en otro, porque es un mal chiste. Pero bueno, o sea, así va a haber muchas conductas que tenemos que estar adaptando a nuestro repertorio de conductas. Recordemos que los cambios psicológicos verdaderos vienen en tres posiciones. A nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel conductual. A nivel cognitivo, ¿qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que estoy pensando? Pues ya me caga esto, ya estoy harto de esto, ya no aguanto esta parte, ya estoy cansado. En el nivel emocional estoy realmente molesto, estoy realmente harto, como tú dijiste en tu meseta, ya, estoy hasta la madre de esto, ya no quiero saber nada de esto. Y en el nivel conductual, pues ya me vale madre, oye, ponte esto, oye, vamos, no, hombre, vámonos de vacaciones, súbete y vámonos, ya, tenemos que arrancar. No va a pasar nada si no te festejas, no va a pasar nada si pospones tu boda un año, no va a pasar nada si te festejas tus Sweet 16, ¿no? ¿Cómo dicen? Tus dulces 16 en lugar de tus 15 años. No va a pasar absolutamente nada si ahorita no vas con la comadre por su baby shower. No va a pasar absolutamente nada. Y por el contrario, si tú lo haces, sí puede pasar algo muy grave.
Pero, ¿cómo es más fácil modificar ese tipo de cosas? Por ejemplo, porque hemos modificado cómo ir a felicitar a una persona en su cumpleaños, uh-huh, son ahora las caravanas, que también es un foco.
Yo viví una y fatal, no.
Porque
no,
van a recibir el regalo sin cubrebocas.
No.
Pásame tu COVID, te lo regreso,
Claro, no, yo fui a la caravana de mi hija, con todo respeto, estuvo muy bonita, pero lo primero que hicieron fue una foto grupal. Los 50 huercos, todos ahí, y los papás del otro lado tomando todas las fotos. Y yo dije, ¿qué? Y a lo mejor yo soy el mamón, yo soy el...
Es la basura
de personas. Pero las basuras nos separamos, acuérdate. Cartón con cartón, papel con papel.
No.
Cachete con cachete, okay. Pechito con... Y yo dije, no puede ser esto. Y le decía a mi hija, ponte en la orilla, mijita. ¿Y cómo evitas que el niño... yo no traje mi cubreboca, pe! Y gritando, yo no me veía toda la saliva así... esparcirse fabulosamente en el estacionamiento donde inició la caravana. El doctor dice, las caravanas también son riesgosas, no por el hecho de la caravana, cómo va la caravana, cada quien en su carro, sino por el hecho de cómo se organiza y cómo... ¡Hola, manita! ¡Ay, mira, ya te saludé de beso! ¡Ay, qué tonta! Y es donde se contagia, donde se transmina, y lo dices tú, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino?
¿Cómo? ¿Dónde están los casos, entre comillas, inexplicables?
Inexplicables, no. Se dice, y esto me lo enseñó el doctor Chu, que le mando un saludo, que no hay accidentes, hay incidentes. ¿Qué son los incidentes? La incidencia de A más B y que trae C por resultado. Los accidentes es que una ardilla empujó una piedra y empujó otra piedra y un palito y se cayó una piedra y la piedra te cayó arriba de tu automóvil. Eso y te sacaste la lotería, compadre. Pero el incidente es, por ejemplo, traes alcohol, andas en un carro, andas en la madrugada, estás cansado, pues...
Igual a
incidencia de esos cuatro factores, un choque mortal. Uh-huh. En este caso... ando conviviendo en la calle, ando sin cubrebocas, ando esto y lo inexplicablemente, y es un incidente el que te dé el COVID, ¿sí? No es un accidente, porque todo puede ser prevenido, y esa era la frase que tenía el doctor. O sea, todo incidente puedes quitar las incidencias, o sea, los factores
riesgo,
que inciden, y minimizas. Yo te decía una vez, no vamos a llegar a la esterilización, y tú me dijiste, sí, vamos a llegar a la minimización, uh-huh, de riesgos. 32 minutos con 47 segundos de nuestro tercer podcast, el cual sí estamos viendo que las redes sociales, ahí sí hay que viralizarlo.
Sí.
Ahí sí que hay que ver cómo se viraliza esto, cómo llega esta información que la traemos de primera mano, trabajando en conjunto. Nosotros trabajamos aquí en la Secretaría de Salud y queremos que llegue el mensaje mínimo a una persona. ¿Y cómo te quieres despedir, Ricardo Ayala, de la Fuente de Montemayor?
De Montemayor. Pues mira, como basuras de personas, creo que debemos seguir siendo tercos, insistentes,
cagantes,
tenaces, cagantes.
Basuras.
Yo creo que sí, cagantes.
Tú eres, tú te exageras.
Sí, bueno, en el mensaje, pero ¿sabes qué? Creo que con el ejemplo. Ese es un punto muy importante, porque a veces yo he visto en los propios compañeros,
sí,
también, que a veces somos los que según... Nosotros hacemos la prevención y somos los que estamos poniendo a veces los factores de riesgo aquí en el área laboral, y creo que eso da pues muy mal ejemplo a los que criticamos allá afuera, ¿no? Entonces, sí es muy fácil venir caminando al trabajo y ir criticando a las 10, 20 personas que vienes viendo, y luego llegas aquí y no eres capaz de ponerte gel, o no te dejas tomar la temperatura, o no te pones el cubrebocas,
o simplemente haces comentarios negativos en las redes sociales.
Exactamente, ¿no? Yo creo que, pues bueno, yo seguiré siendo basura de persona en este tema y en muchos más.
Yo también.
Y pues les invito a que sigan comentando, que nos digan qué es lo que les que nos compartan, qué es lo que les ha quitado el COVID. A mí particularmente me ha quitado la tranquilidad porque ya no puedo ir ni siquiera al supermercado a gusto. Una de las cosas que me gusta hacer, ya me da hueva. Me da hueva porque hay que llegar a sanitizar todo en la casa. Realmente me ha quitado mucha tranquilidad, y quiero que vuelva esa tranquilidad, pero tengo que cooperar para ello. Y la mejor forma de cooperar es siendo basura de persona, poniendo el ejemplo de las medidas preventivas para COVID.
Otra cosa, y díganos a nosotros como basuras, que cambiamos mucho, que somos muy cambiantes, todo cambio genera resistencia. Entonces, entre más te resistas a ese cambio, más vas a batallar para adaptarte. Entre la lata más se resista o más dura esté para convertirse en algo reciclable, pues más dolor va a sentir. Entonces, hay que adaptarnos a esto. Ahorita no se va a viajar. También, por favor, no estén pensando que va a salir la vacuna y ya China libre, todo mundo, a todo dar. No, eso no va a ocurrir, ni aquí ni en China. ¿Sí? Entonces, es seguirnos cuidando, y son tres reglas bien básicas: lavado de manos, ahorita el cubrebocas y la sana distancia. O sea, ¿por qué se enriatan tanto? Perdón por la palabra, discúlpame por la palabra. No me cachetees, no me pegues.
Es que necesitas calmarte, necesitas calmarte.
Pues es que ¿por qué se enriatan tanto en esas tres cositas? Y podemos ir en esto. No, nomás sana distancia. Y podemos tener poca distancia con... No, o sea, no. No necesitamos trajes de astronautas. Sana distancia, cubrebocas y lavado de manos.
Virgilio, ¿dónde te pueden encontrar? Porque a veces es necesario también un respiro emocional. Muchas de estas situaciones han pegado a nivel emocional.
Sí.
Entonces, ¿dónde te pueden encontrar para poderse asesorar en este tema?
Mire, mándame un WhatsApp al 811-2292-061. Y también en el Facebook, Virgilio Montemayor Psicólogo, mándeme inbox y con gusto le voy a dar una consulta por audio. Porque soy psicólogo y estoy para servirte, que ese es un programa que tengo permanentemente. ¿Y a ti dónde te pueden encontrar basura?
Bueno, ahorita ya en la página de Basura de Persona pueden dejar su post. Ahí también les doy a conocer que si se necesita algún tipo de consulta que no podamos resolver nosotros, ajá, vemos también a dónde canalizar el problema, porque afortunadamente tenemos muchos colegas que son expertos en distintas disciplinas y nos pueden ayudar para darle solución a alguna inquietud que puedan tener. Si necesitan algún consejo, si necesitan alguna asesoría de qué hacer, si tienen una persona que sea sospechosa de COVID o que estén con una persona con COVID en la casa o que conozcan a alguien, acérquense, dejen un post, de verdad. Incluso yo puedo verlo de manera virtual aquí en la página.
Ajá.
Y nos podemos poner de acuerdo para hacer un contacto por teléfono, un contacto por WhatsApp.
Oye, qué bien, muy bien, te aplaudo, basura, porque sí, ayer me habló una persona y decía que tenía una bebé recién nacida y ella era positiva. No sabía qué hacer con la bebé, güey, que quería, dice, ¿dónde venderán esos palos que usan para el pan? Sí, porque no le quería tocar a la bebé. Y yo le decía, ¿sabe qué? Necesita una asesoría de un médico. Y qué bueno que dices eso, porque hay mucha gente que está trabada, ahorita no sabe qué hacer, porque está positivo el esposo y ella está sospechosa y el hijo está chiquito y cómo le dan de comer.
Y vuelvo al punto, el que alguien te pueda dirigir,
¿sí?
O sea, no estamos, yo no voy a quitar el COVID,
no,
pero el dirigir a alguien lo hace pensar más tranquilo,
relajarse
y cometer menos errores, ¿sí? Sí. Porque el que tú estés actuando sin saber, eso es lo que provoca que esta cadena de transmisión no se corte. Entonces, por favor, es una realidad, los hospitales están llenos, los hospitales están saturados. He tenido que contestar llamadas de amigos en los que me preguntan, ¿a dónde lo llevo? Porque ya me rechazaron de acá, ya me rechazaron de acá, ya me rechazaron de acá. Entonces, realmente es una ansiedad muy, muy fuerte. Y por favor, yo creo que la mejor forma de ayudar es previniendo que todo esto se dé. O sea, cuidemos a las personas que están más vulnerables. Estas son las personas mayores de 60 años, las personas que tengan alguna enfermedad previa, una enfermedad crónica, cáncer, una enfermedad inmunosupresora, enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, o la simple obesidad. También es un punto importante aquí en México, ¿verdad?
Totalmente.
¿Por qué pego tanto? Porque pues también no tenemos una buena salud alimenticia, no tenemos una buena cultura. Ahorita yo creo que las nutriólogas han de estar diciendo, se los dije, muchachitos.
Exactamente.
Y tienen razón, o sea, y no nada más es para el COVID, es para muchas otras cosas que nos están haciendo mucho daño. Entonces también un saludo a nuestras amigas nutriólogas que están también ahí en los hospitales COVID ahorita. Uh-huh. Ya no están ahorita en funciones de su programa como tal, sino pues también están ahí en la trinchera, ¿eh? Entonces,
sí.
Un saludo y mi admiración para ellas.
Muy bien, pues ya nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes y pues a ir con la corriente. Para todos ustedes les deseamos que estén tranquilos, que estén relajados y que tengan los medios de cómo hacer. Siendo 40 minutos exactos, ¿a dónde vamos a parar? Al rato va a ser de una hora. Adiós, muchas gracias a todos ustedes.
Cuídense.
Eres una basura de persona.